Justicia sin género es una producción de la Fundación Worldcom Lola Mora Producciones sobre la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra y la necesidad urgente de justicia. Colombia, Ruanda, Balcanes, Angola, a pesar de las distancias geográficas, de las diferencias culturales, de la política, los testimonios y análisis que hacen mujeres en África, en Europa y en América Latina no dejan lugar a dudas. La violencia sexual contra las mujeres es continua. Hay unas señas actuales y en las pasadas. El cuerpo de las mujeres es un campo de batalla. La violencia sexual contra las mujeres es un arma de guerra. En los próximos días vamos a escuchar esta serie que recopila testimonios y análisis de hombres y mujeres que trabajan para denunciar los crímenes y evitar la impunidad. Hoy presentamos el capítulo 1.
Capítulo 1. Si nosotras callamos, gritarán las piedras.
Lo cierto es que nuestros cuerpos han sido campos de batalla en el que se han librado estas luchas patriarcales desde siempre y no hemos sido reconocidas ni los crímenes contra nosotras ni nosotras como víctimas de crímenes internacionales.
El control de los recursos naturales, las ambiciones expansionistas o los conflictos fronterizos están detrás de las guerras que han marcado la historia. Con el paso de los siglos, las armas se han ido sofisticando, las espadas han dado paso a las bombas, los caballos a tanques y aviones.
Pero algo continúa repitiéndose a lo largo de la historia. Las mujeres son objetivo y rehenes en guerras decididas por hombres.
La discriminación y la violencia contra la mujer antes, durante y después de los conflictos es un continuum en la historia. La movilización de las mujeres contra esa violencia también lo es.
Uno de los mayores logros de esta lucha es el reconocimiento de la violencia sexual como crimen de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Fatou Bensouda, ayudante del fiscal en la oficina de la División de Acusación de la Corte Penal Internacional, con sede en la ciudad holandesa de La Haya.
The ICC, as you know, is the first independent and permanent international criminal court.
La Corte Penal Internacional es la primera independiente y permanente. Y la violencia de género juega un papel importante en lo que hacemos.
Las mujeres llevan siglos luchando contra una discriminación constante, luchas abiertas para ver reconocidos sus derechos en el seno de la política, la sociedad, la ley o la familia.
Un ejemplo clásico de movimiento organizado de mujeres en favor de la participación en la gestión pública se refleja en la comedia Lisístrata, escrita por Aristófanes en la antigua Grecia, una obra de teatro que hoy continúa en los escenarios en muchos países.
Atenas, año 411 a.C. Lisístrata de Aristófanes, escena segunda. Las mujeres atenienses se han recluido en la Acrópolis en protesta a 10 años de guerras ininterrumpidas. Exigen a los hombres que firmen la paz.
Oscuro. La escena ahora. Alrededores de la Acrópolis. Se oye un griterío ensordecedor. Aparecen los ancianos con haces de leña para expulsar a las invasoras. Al tiempo que las mujeres se preparan para defenderse.
En la última guerra sobrellevábamos pacientemente todo lo que los hombres hacíais porque no nos permitíais abrir la boca. Vuestros proyectos no eran muy agradables, que digamos. Y nosotras los conocíamos porque más de una vez vimos cómo tomabais alocadas decisiones en los asuntos más graves. Disimulando con una sonrisa nuestra zozobra, os preguntábamos: ¿qué habéis resuelto en la asamblea en favor de la paz? ¿Qué te importa?, decía mi marido. ¡Cállate! Y yo callaba.
Es una larga historia. Estas canas que ustedes ven aquí tienen mucho que ver con esa historia. Yo les podría decir que en mis años universitarios,
millones de mujeres a lo largo de la historia han decidido no callarse. En Centroamérica, Elizabeth Odio Benito comenzó su labor como jurista luchando por la igualdad de las mujeres en su país, Costa Rica, una lucha que hoy mantiene como jueza de la Corte Penal Internacional desde la sede en la ciudad holandesa de La Haya.
es un problema político, de quién ejerce el poder, cómo lo ejerce y contra quiénes lo ejerce. Allí juegan un papel muy importante todo lo que tiene que ver con la educación, con la cultura, con la religión, que marca el papel tradicionalmente asignado a la mujer en las familias, en la sociedad. Al colocársenos en una posición instrumental frente a los valores del patriarcado, se le otorga al hombre una posición de dominio sobre la mujer.
De América a África. La lucha por la igualdad y la participación de las mujeres no cesa. Isidor Cabongo es director de programación de Radio Televisión Nacional de la República Democrática de Congo.
C'est psychique, c'est un réflexe psychique chez nous. On dit que c'est la peur de la compétition. Il y a ça, mais ce qu'il y a pour nous, c'est on met en danger notre rôle d'homme.
Cuando rechazamos la paridad, es un reflejo físico para nosotros. No solo es el miedo a la competencia, es el miedo a que se cuestione nuestro rol. Y es por eso que les daremos flores o coches, pero no poder. Aunque luego el hombre vaya a casa y pregunte a la mujer, «Cariño, ¿qué hacemos con este problema?». La mujer ya tiene un poder real aquí, pero el hombre no le va a dejar que tenga un poco más. Mientras esto no cambie, la sociedad no se desarrollará armónicamente. Eso es seguro.
...1789... Francia se revuelve contra la monarquía absoluta y da a luz un nuevo modelo de Estado, el de los ciudadanos.
Pero la aplaudida Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano deja fuera a las mujeres.
La escritora Olympia de Gouges, hija de la Revolución Francesa, reacciona y escribe:
Mujer, despierta. El rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez en libertad ha sido injusto con su compañera. Mujeres, mujeres, ¿cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas habéis obtenido de la revolución? ¿Un desprecio más marcado? ¿Un desdén más visible? Cualesquiera sean los obstáculos que os opongan, podéis superarlos. Os basta con desearlo.
Los compañeros de revolución de Olympia de Gouges castigaron la osadía de la autora de los derechos de la mujer y de la ciudadana, enviándola a la guillotina.
Entre 1939 y 1945, más de 60 países repartidos en dos bandos participaron en el mayor conflicto armado de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que acabó con la vida del 2% de la población mundial, la mayoría civiles.
Los combates por tierra, mar y aire mostraron una dimensión nunca vista. Las violaciones de los derechos humanos también. Elizabeth Odio.
Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundiales se cometieron violaciones en masa contra mujeres de todos los países, cometidas por todos los ejércitos que tomaron parte en ambos conflictos.
Desde 1930 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que el ejército imperial japonés raptó, violó y torturó sistemáticamente a unas 200.000 mujeres. Se las conoce eufemísticamente como mujeres confort, porque así se llamaban los campos de violación donde los soldados obtenían consuelo tras la batalla.
Cuando me negué a someterme al soldado japonés, me rompió los pantalones y me apuñaló 3 veces en el muslo. Había sangre por todos lados. Lloré y lloré. Vi morir a tantas chicas jóvenes después de ser violadas y torturadas durante horas. Quiero que los japoneses admitan su crimen. Un crimen del que seré testigo por siempre. Ya no me da miedo hablar.
Los años pasan y la justicia no llega. La mayoría de estas mujeres ha muerto. Las que quedan con vida superan los 80 años. Pero el tiempo no les impide seguir luchando. Sus exigencias aún siguen sin ser atendidas. Que Japón emita una disculpa oficial y reconozca el daño causado.
En los tribunales de Núremberg y Tokio, con los cuales se inicia, digamos, la justicia penal internacional, no se consideraron los crímenes. Uno no encuentra, leyendo las actas o las sentencias, no encuentra realmente una tipificación de los crímenes de violencia sexual cometidos contra las mujeres.
La jueza de la Corte Penal Internacional, Elizabeth Odio Benito.
Dos conflictos marcan a fuego los años 90 y sientan las bases para una justicia penal internacional permanente.
Los europeos asisten en 1992 al estallido de una guerra en la Federación de Yugoslavia. Los procesos de escisión de varias regiones resucitan en Belgrado el sueño de una gran nación serbia. Un sueño que rápidamente se transforma en una pesadilla de depuración étnica.
La violencia sexual contra las mujeres y su capacidad reproductora se convierte en una estrategia de guerra para los paramilitares serbios.
En abril de 1994, el corazón de África se tiñó de sangre. El asesinato del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, desencadenó un genocidio que en tan solo 100 días dejó entre 500.000 y 1.000.000 de muertos. Unas 250.000 mujeres fueron violadas.
Tras la guerra de la ex Yugoslavia y el genocidio en Ruanda, Naciones Unidas creó 2 tribunales penales internacionales, ad hoc, para juzgar los crímenes.
Los estatutos de los 2 tribunales, redactados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no calificaron la violencia sexual como un crimen específico, pero aún así se dieron avances. Elizabeth Odio fue una de las juezas que contribuyó a ellos.
Es a través de la labor de la jurisprudencia de ambos cortes en que los crímenes comienzan a ser puestos en la dimensión correcta de ser un crimen internacional.
En la República Democrática de Congo, en conflicto desde el año 1996, la violación y la esclavitud sexual han sido y son denunciadas por organizaciones de derechos humanos. Solo en el este del país se habla de más de 40.000 mujeres violadas en las guerras ocurridas entre 1998 y 2003.
Allí arranca la denuncia internacional de los crímenes. En el este del país vive una de las fundadoras del Caucus de Mujeres por la Paz, Sita Kabungirwa, quien se ha visto obligada en ocasiones a trabajar desde la clandestinidad.
El Caucus se dijo: los hombres deciden la guerra de la que somos víctimas nosotras después. Así que tenemos que llegar a la instancia en la que se decide esa guerra para participar en esas decisiones y evitarlas. Porque cuando hay una guerra, todos los hombres huyen, se van al frente y son las mujeres las que se quedan solas y sufren. Lo que decimos a las mujeres es que nosotras tenemos que estar allá arriba para tomar nuestro derecho de réplica y ellas deben unirse a nosotras.
Los grupos armados presentes en el este de la República Democrática de Congo utilizan de forma sistemática la violación y la esclavitud sexual contra mujeres y menores.
El enemigo violaba, no por placer sexual, ya que a veces lo hacía con sus armas y no con su sexo. Era una forma de tocar y herir el alma misma de la población congoleña. La mujer es la guardiana de los valores, la figura principal de la familia. Si las herimos a ellas, es algo muy grave. Nos dimos cuenta, además, que antes se violaba a una mujer en la oscuridad, en lugares apartados. Durante las guerras, esas violaciones se cometían delante de las familias. A veces los soldados obligaban a los padres a violar a sus hijas. Era demasiado para las mujeres. Y al principio ellas callaban. Pero más tarde, era todo tan grave y de dimensiones tan enormes que las mujeres se dieron cuenta que debían hablar.
En julio de 2002, más de 60 países ratifican el primer documento que reconoce los crímenes de violencia sexual. Es el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional con sede en los Países Bajos.
El primer Tribunal Penal Internacional y Permanente marca un hito histórico. Por primera vez, bajo el marco del derecho internacional humanitario, se reconoce que la violación y otras formas de violencia sexual y de género son crímenes equiparables al homicidio, la tortura, los tratos crueles, la mutilación y la esclavitud.
Violación, esclavitud sexual, embarazo forzado, prostitución forzada, esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable son los crímenes que reconoce el Estatuto de Roma.
Este avance es fruto de la incansable lucha de mujeres de todo el mundo, reunidas en el Caucus por la Justicia de Género. Juristas, feministas y activistas de derechos humanos lucharon para que el Estatuto de Roma no volviera a olvidar a millones de víctimas de crímenes sexuales a las que la historia les ha dado la espalda.
Una de ellas es la jueza Elizabeth Odio Benito.
Creo que hay una inmensa deuda histórica con las mujeres. Una deuda histórica que recién ahora comienza a subsanarse, pero que sigue estando ahí.
Mujeres, dejad vuestros cántaros. Ayudemos también a nuestras amigas. Jamás me rendiré, ni el cansancio doblará mis rodillas. Es preciso hacer causa común y afrontar todos los riesgos con estas compañeras tan valientes, tan ingeniosas, tan discretas. Raro conjunto de patriotismo y valor. Tú, intrépida Lisístrata, y vosotras, sus aliadas, no cedáis en vuestro empeño y sed siempre como un manojo de ortigas. Los vientos resultan favorables.
Si nosotras callamos, gritarán las piedras. Primer capítulo de la serie Justicia sin género.